Saludos, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Más que un Deporte. Gracias por acompañarme. Les habla Olaf Bermúdez y por fin es viernes. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la selección mexicana, del partido que disputó el jueves, el día de ayer contra Panamá, de este triunfo 3 por 0 y de su pase a la gran final en donde se verán las caras a la selección de Estados Unidos. Una selección de Estados Unidos que sufrió mucho contra Jamaica, que parecía que quedaban eliminados literalmente de último minuto. Con un gol de último minuto lograron empatar el partido, mandarlos a tiempos extra y en esta instancia derrotar 3 por 1 a la selección de Jamaica. De esta manera tendremos una final épica, una gran final, una gran rivalidad. Se estarán viendo las caras. México contra Estados Unidos. Pero quiero hablar un poquito del partido de ayer de la selección mexicana, sobre todo de ciertos puntos. El primero es aplaudirle a Memo Ochoa. Un Memo que sigue callando bocas, entre ellas la mía, que cada que viene a selección responde, que cuando es necesario que aparezca, aparece. Y es un portero que sigue demostrando por qué es el capitán, el líder dentro y fuera del terreno de juego y por qué es titular y es un inamovible para Jimmy Lozano. Yo era de la idea, a ver, para mí Memo Ochoa es el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, lo admiro muchísimo, está atravesando un gran momento, sí creo que va a llegar al 2026, pero pedía a Jimmy que le diera la oportunidad a Malagón en este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque Malagón es el futuro. ¿Por qué? Porque Malagón está atravesando un buen momento con las Águilas del América y sentía que era una buena oportunidad para verlo en esta clase de enfrentamientos, en una semifinal, ante un equipo complicado, ante un equipo que iba a tener dos o tres y que tenías que aparecer en ese momento. No fue así. Sabemos que Memo Ochoa va a ser el titular, al menos de aquí a la Copa América, y mientras esté en este nivel y siga jugando en Europa o en México, creo que Jimmy Lozano lo tiene considerado para ser el arquero titular de la selección en el Mundial y convertirse así como en el primer futbolista de la historia del fútbol mundial en disputar seis mundiales. Pero bueno, para eso faltan 2 años, vamos a hablar de ahorita. Y es que Memo Ochoa, a ver, puede estar atravesando un pésimo momento en Europa, va para descender otra vez en el fútbol europeo, pero cada que viene con la selección responde. Y ayer no fue la excepción, ayer tuvo dos o tres atajadas que fueron muy importantes, que fueron clave. ¿Por qué? Porque de haber anotado Panamá, pudo haberse complicado un poquito la situación. México parecía que lo tenía controlado, pero esas dos o tres jugadas que Memo atajó pudieron haber marcado, pudieron haber presionado un poquito más y apretar el partido, hacerlo un poquito más tenso. Sin embargo, Memo volvió a aparecer y sigue demostrando por qué es el titular y seguirá siendo el titular. Mientras se mantenga en esa forma, no podemos quejarnos. Estamos muy bien resguardados, estamos protegidos por Memo Ochoa en la portería y creo que la última posición que nos debe preocupar es la portería. Felicidades a Memo Ochoa, felicidades porque sigue teniendo actuaciones impresionantes cada que le toca aparecer con la selección. Responde y eso me da muchísimo gusto porque es un portero al cual admiro y el cual creo que se merece estar en donde está y es por ello que es el capitán de la selección. Enhorabuena, llegó a 150 partidos y la sigue rompiendo y la seguirá rompiendo y seguramente atajará contra Estados Unidos en la final y lo veremos en la Copa América. Dos situaciones que me sorprendieron es que sentaran al Chucky Lozano y a Santi Jiménez. Al Chucky Lozano, lo único por lo cual lo puedo entender es por dos situaciones. Una, por el viaje que podía llegar un poco cansado, situación que no veo tan factible porque al final, pues, muchos futbolistas mexicanos vienen de Europa con mucha carga en las piernas. A nivel mundial, pues, ¿cuántos jugadores no viajan a sus selecciones teniendo, quién sabe, 50, 60 partidos en la temporada y son titulares? Creo que más bien fue porque Jimmy Lozano consideró que un Quiñones, Antuna y Henry Martín era la mejor opción para enfrentar a Panamá. No se equivocó, la selección ganó 3 por 0, pero sí me sorprendió. El Chucky Lozano se veía un poco molesto al final. Para ese nivel de futbolistas o a ese nivel, no les gusta ser banca, obviamente esperan ser titulares. El Chucky Lozano es un jugador que cada que viene a la selección se le respetaba y era titular, entonces que venga. Y el Jimmy Lozano lo siente, seguramente fue un golpe fuerte. Pero bueno, lo habrán hablado, creo que Chucky Lozano tiene que tener la madurez para entender que, bueno, puede no ser titular o podrá haber partidos en los que el profe decida sentarlo y tiene que respetar y acatar la decisión. La otra decisión que que sigo sin entender y que hablaba un poco en el programa pasado y en mis videos que subo en Instagram es la suplencia de Santi Jiménez. Otra vez Henry Martin titular. No lo entiendo, no sé cómo puede sentar a un tipo como Santi que le está rompiendo en Holanda, un jugador que está jugando muy bien, que va tercero en la tabla de goleo en el fútbol holandés con 21 goles, que lo buscan los mejores clubes del fútbol europeo y que está atravesando un muy buen momento, un jugador muy completo que te puede aportar, que no tienes un futbolista como él en la actualidad y lo estás desperdiciando al sentarlo. A ver, entiendo que Henry Martin se conoce a la perfección, tienen muy buena química Jimmy y Henry, pero también es una realidad que cuando le ha tocado jugar a Henry tampoco ha sido un jugador que marque la diferencia. Sí siento que Santi tiene que ser titular. Considero que va a ser el titular contra Estados Unidos en la final y que es el momento para que Jimmy agarre y diga, vas, a ver, te molestó no jugar. Están las críticas, al final Jimmy decide lo que él considera o cree que es mejor para el equipo, pero va, te voy a poner titular y me tienes que demostrar que lo que estás haciendo en Holanda lo puedes venir a hacer aquí a la selección. A ver, como delantero entiendes que no solamente depende de ti, dependes de tus compañeros, de que te lleguen balones, y por eso Henry Martin a lo mejor tampoco ha destacado tanto, pero si tienes a los dos futbolistas, hoy en día es mucho mejor el nivel de Santi. Es momento que Jimmy, como lo mencionaba, le dé la oportunidad y le diga, vamos contra Estados Unidos, es una rivalidad, es un partido histórico, traemos pique, venimos de varios años complicados ante esta selección, te voy a dar la oportunidad y me tienes que demostrar que tienes lo que se necesita, que no te pesa la camiseta y que puedes ser ese futbolista diferente, que puedes ser el nuevo 9 de la selección que reemplace a Chicharito, a Raúl Jiménez y que vas a dar resultados. Sería una oportunidad impresionante para Santi Jiménez que de ser titular podría tener esa motivación de decir, va, me están confiando en mí, quiero ganarme ese lugar, quiero demostrarle al profe que yo tengo que ser el titular y bueno, ¿por qué no pensar que puede ser titular? Siento que Jimmy Lozano, los únicos cambios que puede hacer, a ver, Julián Araujo es baja por lesión, una lesión muscular. No sabemos si vaya a regresar a España o si termine la concentración con la selección, pero no va a jugar. Regresa Jorge Sánchez, esa va a ser una modificación en la lateral. Y de ahí en fuera, Johan Vázquez y Quiñones salieron tocados. Un Quiñones que dio un muy buen partido, que por fin creo que lo que muchos esperábamos de Quiñones, que venía haciendo con las Águilas del la América, lo pudo demostrar también en la selección y pudo trasladar ese nivel de la América a la selección contra Panamá. Un muy buen partido en el cual anotó gol, estuvo participativo, defendió, trataba de recuperar balones. Y bueno, el punto aquí era los cambios, ¿no? Quiñones salió medio tocado, Johan Vázquez salió tocado. Si no se recuperan al 100, porque tienes que tener a los jugadores al 100 porque vas contra Estados Unidos, una gran selección, podría hacer por ahí las dos modificaciones, ¿no? Y si considero o tengo ese feeling, ese presentimiento que Jimmy le dará la titularidad a Santi Jiménez. Ya puso a Henry Martin y ahora le toca a Santi y por ahí podrían ser las únicas modificaciones. Un México que jugó, híjole, regular. A ver, no fue el mejor partido de la selección. Tampoco creo que haya sido un pésimo partido. Por ratos Panamá dominó. Ochoa apareció cuando tuvo que aparecer. Pero de ahí en fuera fue un partido tranquilo, un partido en el cual México fue contundente, que eso creo que hay que aplaudirles porque es algo de lo cual hemos padecido siempre, porque a ver, ¿cuántas veces no hemos visto en mundiales que México juega muy bien, pero no la mete? Tiene una o dos jugadas y la fallan, y atrás se equivocan, nos liquidan y adiós. Sí, diste un megapartido, pero de nada te sirvió porque no fuiste contundente, no aprovechaste las pocas jugadas que tuviste, y contra Panamá tuviste pocas jugadas y fuiste, o cuando tuviste que meterla, la metiste. Apareció Edson Álvarez, que está atravesando un momento impresionante. Luis Quiñones también marcó. Y un golazo de Orbelín Pineda en la victoria 3-0. México tiene mucho que mejorar. Mostró cosas interesantes. Un Luis Chávez que a mí me sigue encantando cada que lo veo. Se me hace un jugador extraordinario. El pie, la inteligencia que tiene, lo que te genera. Es un desperdicio que esté en Rusia. Y no porque sea una mala liga la rusa, pero para el nivel que tiene, para la calidad que tiene, podría estar en Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia, en equipos más importantes. Y creo, a ver, me van a tirar de a loco, no lo estoy comparando para nada. Toni Kroos tiene una carrera impresionante. Para mí Toni Kroos es de los top 5 de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. Me encanta verlo jugar, la inteligencia, no, es un genio en el terreno de juego. Pero, guardadas las proporciones, tiene como esa visión Luis Chávez que tiene Toni Kroos, ciertas similitudes en cuanto a la inteligencia, en cuanto al juego, en cuanto a lo que te aportan. Híjole, ojalá pueda salir al término de esta temporada o para la próxima temporada y vaya a una mejor liga, porque eso beneficiaría muchísimo a la selección mexicana, que otra vez Jimmy Lozano le da la confianza y le dice: no me importa que estés en Rusia, que a lo mejor no te podemos seguir tanto como quisiéramos. Eres un jugador importante y mientras sigas con ese nivel y mientras sigas viniendo a la selección y tengas esas ganas, vas a ser titular. Y el día de ayer contra Panamá, para mí fue el mejor jugador de todo el partido. Yo le daría el MVP. Muy destacado, participativo y enhorabuena porque Luis Chávez sigue demostrando que tiene muchísimo talento. Y bueno, la final, Estados Unidos contra México. Estados Unidos que busca el tricampeonato. Por su parte, la selección mexicana que buscará el primer título. Así es, el primer título en esta competición de una Nations League. Híjole, ¿quién es mejor, Estados Unidos o México? A ver, los últimos resultados podrían decir que Estados Unidos es una realidad, no podemos negarlo. Estados Unidos ha sido superior en los últimos enfrentamientos, pero este tipo de partidos son diferentes. A ver, puedes llegar después de o traer una racha de 10 partidos perdidos, no te estoy inventando, no es que así que sea el caso, pero puedes haber perdido 10 partidos consecutivos contra Estados Unidos o una racha de 2 años sin ganar, no sé, algo así, ¿no? Que realmente estés muy mal. Pero llegas a este partido, a esta rivalidad, y das la vida, te matas en la cancha. Y son partidos diferentes, son partidos que se olvida el momento que estás atravesando. Y es un partido, y más que es una final, está muy parejo. Sí, lo veo un 50-50. Estados Unidos sufrió un poquito de más contra Jamaica. México lo pudo dominar un poco, dominó más el partido contra Panamá. Llega ligeramente mejor México, pero como lo digo, es una final, no hay un favorito. Yo sí creo que México va a salir campeón, que va a lograr levantar el primer título de Nations League en su historia, pero va a ser un partido complicado. Creo que puede ser un partido de goles, un partido físico, un partido en el cual se meta mucho la pierna, que incluso se puede ir a tiempos extra. Y por qué no pensar penales. Va a ser un partido muy lindo, un partido interesante que no nos lo podemos perder el domingo. México contra Estados Unidos. Y en una noticia sorpresiva, se anunció el rompimiento de la relación entre la marca Adidas y la selección de fútbol alemana. Una marca Adidas que llevaba vistiendo a esta selección desde 1954 y lo hará hasta el 2026. 72 años de relación, 72 años vistiendo o colaborando Adidas y la selección alemana. Pues bueno, esto a partir del 2027 ya no será así. A partir del 2027 la selección alemana será vestida por la marca Nike. Y a ver, es una realidad. ¿Por qué sucedió esto? Porque sorprendió a todos. La realidad es que creo que, al menos desde mi caso, desde mi punto de vista, yo visualizaba a Alemania, o sea, uno ubica a Alemania y Adidas como uña y mugre. Y pensar en que en 2027 podamos ver la palomita y el escudo de Alemania en un partido, no sé, de Nations League, en un amistoso contra Inglaterra, va a ser un poco complicado de ver. Al final, pues, nos acostumbraremos, tampoco pasa mucho, pero será raro, ¿no? Sí, nos costará un poquito acostumbrarnos a esto, pero bueno, a ver, Nike superó por mucho en el aspecto económico, le pagó más de lo que ofrecía Adidas a la selección alemana y además el proyecto que le presentó convenció a esta selección. Fueron estos dos puntos: el tema económico, que le pagó o le pagará muy bien a la selección alemana Nike, y el aspecto del proyecto, de todo lo que de todo lo que se viene a partir de 2027 y cómo esperan hacer crecer no solamente el fútbol varonil, sino el fútbol femenil. Una modificación, un cambio que, insisto, nos costará trabajo, pero bueno, esta es una buena noticia, una noticia interesante y que, bueno, esperaremos hasta el 2027. Mientras tanto, hay que disfrutar que acaba de sacar la selección alemana su nuevo uniforme de cara a la Euro que se disputará en su país, que por cierto es muy bonita la playera, Y bueno, ni modo, así pasa, ¿no? Ahora sí que Alemania, pues, apostó al mejor postor y ni hablar. Y ya para cerrar el programa de hoy, tenemos este fin de semana, regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Una de las noticias más destacadas después de tantos dimes y diretes, después de tantos rumores, que si Verstappen ya está amarrado con Mercedes, que si el papá, que si Horner, que si Max se involucra, no se involucra. Bueno, Max Verstappen en una entrevista dijo que piensa cumplir su contrato y seguir hasta el 2028. Buenas noticias para Red Bull. A ver, todo puede pasar, al final eso dice ahorita, ¿no? Pero habrá que ver. Pues el próximo año, en 2, en 3 años, si el coche sigue siendo igual, si los resultados son los mismos, si la relación no se sigue desgastando. Pero en principio, Max Verstappen planea seguir y no saldrá de Red Bull hasta el 2028, que termina su contrato. Con esto terminan los rumores que ubicaban a Verstappen en Mercedes. Híjole, y también Verstappen anunciaba o decía que a él le gustaría retirarse con Red Bull, que no sabe qué puede pasar, que a lo mejor en 2028 no sabe si. Para ese entonces seguirá corriendo, si se va a retirar, si Red Bull quiera renovarle el contrato, no sabe qué pasará, pero al menos hasta el 2028 tendremos Max Verstappen en Red Bull. Y será una carrera muy especial para Checo Pérez, un circuito en el cual debutó como profesional en la Fórmula 1 en el 2011. Y escuchen esto, en las últimas dos carreras de Australia, logró un segundo lugar y un quinto lugar. Será la onceava ocasión que corra en el Gran Premio de Australia. A ver, un Checo Pérez que ha empezado con todo. Será la tercera carrera de esta temporada de la Fórmula 1. Red Bull ha hecho el 1-2 en las primeras dos carreras. Primer lugar para Verstappen en ambas. Y el segundo lugar para Checo Pérez también en ambas. Y el tercer lugar se lo han repartido Ferrari. Primero para. Se lo ha repartido entre Sainz y Charles Leclerc, pero ha sido para Ferrari. La pregunta es, en esta carrera, ¿quién podrá o si podrá alguna escudería quitarle este gran inicio que ha tenido Red Bull? Lo veo complicado. Hijo, no sé, no sé, no sé. Siento. Tengo un buen presentimiento para Ferrari. A ver, Charles Leclerc. No sé, me quiero atrever a decir que Leclerc puede ganar este gran premio, Checo Pérez puede repetir el segundo lugar y Verstappen quedar en tercero. Todo puede pasar. La realidad es que Red Bull pinta para llevarse otra vez el campeonato de constructores y Max Verstappen pinta para llevarse el título de campeón de la Fórmula 1. Checo Pérez le va a estar apretando. Creo que Checo Pérez tiene lo que se necesita para pelearle a Max al tú por tú y buscar ese título, pero. En principio, y ya, bueno, lo que hemos visto hasta este momento, después de dos carreras, es que Red Bull y Verstappen están volando y Checo Pérez está bajito y va a ser complicado que Ferrari, Mercedes u otra escudería puedan acercarse. Lo más cercano son Ferrari, e insisto, mi pronóstico para este fin de semana, para el podio, es Leclerc primero, Checo Pérez segundo y Max Verstappen tercero, peleando ahí con George Russell. Y aquí les va el registro de Checo Pérez en Melbourne. En sus 11, bueno, este fin de semana disputará su onceava carrera, pero en las 10 carreras anteriores. En el 2011, como les comenté, debutó con Sauber. Acabó en séptimo lugar, sin embargo, fue descalificado de la carrera. 2012, también con Sauber, octavo lugar, consiguió 4 puntos. 2013, corrió para McLaren, onceavo lugar. 2014, con Force India, décimo lugar, 1 punto. 2015, también con Force India, el mismo lugar, décimo y también un punto. Y en el 2016, con Force India, séptimo lugar, 6 puntos. 2018, Force India, onceavo lugar, no consiguió puntos. 2019, corrió con Racing Point, terminó en el lugar número 13 y desde que llegó a Red Bull. Será su tercera carrera con Red Bull. 2022, obtuvo el segundo lugar, 18 puntos. Y en el 2023, quinto lugar con 10 puntos, más un punto porque tuvo la vuelta rápida. El mejor lugar que ha tenido ha sido el segundo lugar en el 2022 con Red Bull. Y un Checo Pérez que lo veo bien, lo veo motivado, lo veo con esa hambre. Y es un gran premio que le gusta, que le tiene, como ya le dije, un cariño especial porque, pues, pues es donde todo comenzó, ¿no? En el 2011. Y va a ser una carrera bonita, espero buenas cosas. Las primeras dos carreras, la realidad es que han estado bien, pero han sido carreras muy parcas, muy parejas. Carreras, pues, con poca emoción. Y creo que necesitamos, ¿no? Los aficionados, los mismos pilotos. Necesitamos que esta carrera nos entregue algo más, que haya más intensidad, más emoción, más movimiento. No que Verstappen se vaya toda la carrera en primer lugar y nadie se le pueda acercar. Espero eso. Espero que este fin de semana veamos cosas más interesantes que nos hagan emocionar. Y bueno, será un gran fin de semana. De mucha actividad con mexicanos, Checo Pérez, la selección mexicana el domingo. Un fin de semana muy bonito, muy que a mí me encanta que haya Fórmula 1, que haya fútbol. Y bueno, es todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado un poquito de lo que nos dejó el partido de la selección, lo que se viene en la final de cara contra Estados Unidos, la Fórmula 1, Checo Pérez y la noticia que sorprendió al fútbol alemán con este cambio de Adidas a Nike. Les deseo que tengan un extraordinario viernes, un mejor fin de semana. Soy Olaf Bermúdez, gracias por acompañarme y no lo olviden, es más que un deporte.